No se entiende. 11:25 minutos, recordá que puedes comunicarte por la línea de WhatsApp al 155-13-40-06.
Estamos en comunicación con la ministra de Educación de la provincia para preguntarle concretamente sobre este tema que está que ha tomado estado público. ¿Cómo está, ministra? Néstor Luna lo saluda.
¿Cómo estás? Buenos días.
Digamos, acá veníamos debatiendo en la mesa, porque por ahí nos queda la sensación, ministra, y queremos preguntarle, hay como temas que son casi seculares, que sabemos que suceden en determinada época del año, y por ahí queda la sensación de que no solucionamos estructuralmente y volvemos a poner parches, como lo que está sucediendo en Tafí del Valle, donde hay chicos que no están teniendo clases. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde el gobierno?
No, todo lo que se hace de la mejor manera posible, ¿sí? Estamos trabajando y venimos haciendo, porque eso ustedes vayan a todas las escuelas, los van a ver todas las obras de infraestructura que se hicieron. En este caso en particular, las escuelas tienen calefacción, pero faltan porque también se aumentaron aulas, y esto también implica hacer arreglos de sistemas eléctricos, principalmente en una escuela que hay que cambiar toda. Por el otro lado, en Tafí del Valle, que es de público conocimiento también, recién ahora tenemos una nueva transformadora de energía, ¿sí?
Sí.
Que está llevando las acometidas a las escuelas para que puedan funcionar por el momento los calefactores, porque estamos justamente viendo los presupuestos para poner o sistemas de split, que es lo que nos proponen, los equipos de infraestructura, y también otros sistemas, como en algunas escuelas tenemos los calefactores a gas, y se terminó de trabajar con YPF, lo hacíamos también con otra empresa distribuidora de gas, para que llene las chanchas, estos grandes receptáculos de gas con los que cuentan nuestras escuelas.
Siempre...
Sí. Tratamos de tomar la mejor medida posible y que perdure. En este caso, es un caso especial que hemos incorporado más calefactores a los a las estufas que ya tenían estas escuelas, y muchas de ellas, que no son todas, esto también debo decir, y muchas otras tienen estufas, tienen salamandras, algunas, es decir, tenemos los paneles solares, hay muchas formas de calefaccionar la escuela.
La sensación que queda, yo sé que usted como ministro está más para tareas curriculares y tareas concretas con la educación que con el tema de infraestructura. La sensación que me queda es que por ahí los que planifican nuevas escuelas o no hacen un estudio a profundidad, porque lo que usted me está diciendo que es una realidad, también tiene que ver con,
claro,
la previsión, porque no
pero
es...
Pero sí se... Mire, Chino, sí se trabaja con planificación, porque si no, no haríamos las escuelas en la zona donde hace falta, se agregan aulas donde hace falta. Muchos dicen esto del cambio de periodo, este es el cambio de periodo que tiene un buen tiempo y que se lo trabaja con la comunidad. Eso también debo aclarar. Si la comunidad es la que solicita, y hay muchos debates y hay muchas rondas de consultas, o sea, acá se están mezclando algunas cosas, pero yo sí le quiero decir, están los materiales para en una sola de las escuelas donde necesitamos hacer todo un cambio real del sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque también necesitamos poner, que son escuelas que tienen más años, ¿sí?
Sí.
Con la nueva potencia que va a dar EBET, también necesitamos reforzar esto. Eso por un lado. Por el otro lado, hay escuelas que recibieron los 80.000 pesos, que ustedes me escucharon contarlo, sí, porque también lo hicimos público, y hay escuelas que entre los meses de febrero y marzo cambiaron su sistema eléctrico. Y hay otras que le dieron importancia a otras situaciones que querían solucionar. O sea, en todas las escuelas vamos a encontrar situaciones que, si uno ve que le falta la puerta al baño, la culpa la tiene el gobierno. Y nos tenemos que hacer cargo de esto, más allá que siempre les decimos a todos los equipos, incluso a los papás les decimos, cuando ustedes vean situaciones, avísennos, pero también participen de la solución de las mismas. Es una escuela pública, una escuela que tiene los mejores programas de ciencia y técnica, que tiene las netbooks, que tiene docentes que se capacitan permanentemente. Al papá lo único que le cuesta es justamente mandarlo y el seguro. Entonces, es una escuela pública que está trabajando, que está resurgiendo, que le estamos poniendo todo lo que ustedes conocen, porque ustedes saben cómo venimos trabajando. Entonces, si faltan cosas, claro que faltan, pero lo trabajemos conjuntamente, porque cuando uno corta el puente no da respuesta. Lo que damos respuesta somos las personas, de un lado, del otro lado. Esto es lo que uno dice.
¿Usted pudo conversar con o alguien del ministerio pudo conversar claro. con la gente? ¿Y cuál es puntualmente? Porque usted me dice hay otras cosas. Sí. ¿Qué es la percepción que tienen? ¿Que hay alguna cuestión política concretamente?
No lo sé, eso hay que preguntarles a quienes reclaman esto. Que hay papás que reclaman con mucha justicia. Está bien que lo hagan, porque también les decimos a los papás que lo hagan, que participen y que también colaboren con esa escuela donde mandamos los chicos, ¿no? Me parece que esto es así. No, sobre lo otro, no conozco solamente a un papá con el cual yo sí hablé por teléfono, porque estaba mi equipo en ese momento reunido con ellos, está la supervisora, están los directores, o sea, está la gente de construcciones escolares, y bueno, está todo hoy allá y se está trabajando. Cuando los chicos vuelvan del receso escolar, las cosas, a ver, se están solucionando. En una sola es una obra más importante de electricidad, pero el resto va a estar todo muy bien.
La saco del tema y la llevo, usted como educadora y como formadora de chicos, nos lleva a toda la sociedad, digamos a mí también en lo que me toca, a replantearse lo sucedido ayer en la comisaría de Yerba Buena, esta muerte de estos dos detenidos, sobre todo por la edad, 20 y 22 años. Yo reflexionaba que, digamos, son muy chicos, muy jóvenes para que tengan... Sí. Final tan trágico y tan lamentable y tan
así
doloroso,
es,
¿no?
Sí.
La sensación que queda es que algo estaremos haciendo mal como sociedad si nuestros jóvenes atentan casi con su propia vida, ¿no?
Es cierto, pero yo también quiero decir dos cosas. Una, que no son todos los jóvenes. No podemos poner en el ejemplo de estos dos jóvenes, que de los cuales también puedo emitir alguna opinión. No todos los jóvenes delinquen, no todos los jóvenes son adictos, no todos los jóvenes son violentos. Por favor.
Nunca lo planteé en ese término, es casi claro, una obviedad que no son todos.
Claro, yo creo que esto, y sí les pido a ustedes mucha colaboración desde los medios de comunicación con respecto a esto, porque también les tenemos que dar un voto de confianza.
No, acá lo que punto es que nunca quise estigmatizar, es casi una obviedad que no son todos. Hablo puntualmente de estos dos chicos.
Muy bien. Estos dos chicos lamentablemente tienen este final. ¿Qué es lo que uno siempre plantea? Cuanto más... A ver, la educación sola no puede, La educación puede en función de que hay una sociedad que también ayuda, colabora desde distintos lugares a la educación de nuestros jóvenes. Cuando los chicos delinquen, como en estos casos, que aparentemente había ya prontuarios, lo que nosotros vamos haciendo es, por un lado, tarea de prevención. Le hablo desde mi lugar de educadora.
No, yo lo reflexionaba.
Funcionaria del Estado.
Yo lo reflexionaba como sociedad, porque, yo
supuesto.
Me imagino como conociéndolo.
Es horrible.
Conociéndolo al gobernador, como lo conozco, también debe ser un sentido de frustración decir, cuando yo llegué a este gobierno, estos chicos tenían 8 y 10 años.
Así es. Ahora
ha pasado
tema?
En este término,
¿qué
digamos,
nos pasa? Bueno, son las deudas que todavía tenemos de un tejido social totalmente quebrado, que cualquier estudio sociológico nos puede ayudar a interpretar mucho más esto. En el mientras tanto, ¿qué se hizo? Hemos ampliado los años de escolaridad obligatoria, pero también tenemos que hacer un trabajo profundo como sociedad con los adultos que están por detrás de estos chicos.
Coincido.
Y también tenemos que hacer un trabajo, como toda la sociedad, con todos los sistemas que estamos implicados en el quehacer cotidiano, desde la policía, desde la educación, desde la justicia, desde los medios de comunicación. Mire,
Sí, yo creo que es una frustración
es
de todos.
Muy profundo.
Es una frustración de todos.
Totalmente de acuerdo. ¿Cómo no? Yo trabajo en los penales y trabajamos en el... Y cuando uno tiene otro tipo de vínculo, uno dice, ¿por qué has terminado en esto? Y hay que recorrer hacia atrás qué nos ha pasado como sociedad. Sí, y realmente. Qué ha pasado con las políticas públicas también. Que a los papás de estos chicos ni los obligábamos a ir a la escuela en el buen sentido esto de la obligación, porque no existía la escuela, no había obligatoriedad de ir a la escuela. No había trabajo. ¿Cómo se hace para recuperar el trabajo también con estos chicos?
Sí, yo creo que me pongo a analizar y le robo unos minutos... Digamos, a mí me produce mucha desazón, porque por ahí uno tenía una ficción orientadora que iba en una construcción de país que tenía una amplitud, no solo, digamos, de libertad, sino también de compromiso. Y la sensación que me queda por ahí es que estamos pagando lo que nosotros construimos. Tenemos una tercera generación, que son estos chicos de que perdieron, digamos, la dignidad o la zanahoria del trabajo. Son hijos de su abuelo era desocupado, su padre recibe un plan y ellos no ven una zanahoria clara, decir, este es el horizonte. Por ahí lo llevo por eso. Y también me queda la sensación de que es una generación en la cual me incluyo que fracasamos como formadores, porque somos nosotros y las mismas personas de nuestra edad y nuestros amigos y conocidos los que tuvieron la responsabilidad de tomar decisiones concretas y por ahí lo fallamos en los ámbitos que nos tocó. Porque no
Yo
podemos
creo que no.
Porque llegar acá... y ver no solo lo que sucedió como una postal, sino ver cómo lo manejan algunos medios y ver los comentarios en algunos foros en las redes sociales, realmente le digo, ministra, me produce una anomia y una angustia terrible de ver qué
totalmente.
Estamos haciendo.
Detrás de los comentarios de las redes sociales aparecen como anónimos o con pseudónimos. Sí. Y mientras tanto... Nosotros desde la educación y desde lo propio que hacemos todos los días queremos construir identidad. Miren la diferencia que hay. Cuando uno construye identidad es porque nos tenemos que presentar como somos. Cuando se está detrás de un, o anónimamente, o a través de un seudónimo, donde tampoco se dan a conocer, se dicen las mayores barbaridades. Las redes sociales no fueron creadas para esto. Sí es una responsabilidad de quienes la usan y de los que piensan bien como usted que intervengan justamente para poner un límite, porque no puede ser que se digan las cosas que se digan. Y por el otro lado se exige prudencia, se exige honestidad, se exige participación. Digo, ¿qué nos pasa? Esto es un análisis también a nivel de toda la sociedad para ver qué está pasando, que hay... o que existe esa agresión desde la palabra, porque creo que quienes agreden así, si tuvieran un arma, matan.
Así es, y el desprecio por la vida, que es lo más terrible.
Así es.
Le agradezco la comunicación.
Muy bien, que esté muy bien.
Que
muchas
tenga
gracias.
Buen día. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
38 minutos de las 11 de la mañana. Bueno, dice que después que reanuden que termine las vacaciones va a estar solucionado. Esperemos que...